Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine, Dilo con Spoiler. Yo soy André.
Y yo soy Daniela. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos muy contentos el día de hoy.
Hoy día estamos, de verdad, nos vestimos, a pesar de que no nos vestimos, digamos, literalmente con vestiduras de gala, pero sí de corazón estamos muy contentos y de verdad de lujo de tener la visita de una actriz de cine, teatro y TV. Ella es egresada de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Católica y ha realizado series de TV, más de 10 películas y más de 20 obras de teatro. Esto es algo increíble. Es un honor, es un lujo para nuestro podcast tener como invitada. Seguramente ya lo vieron en el título, pero vamos a recibirla con un caluroso aplauso virtual a Wendy Vázquez. Un aplauso para ella. ¿Cómo estás,
Hola,
Wendy? ¿Qué tal?
Hola André, hola Daniela. Estoy muy bien, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí conversando con ustedes.
Gracias, gracias de verdad. Gracias por aceptar esta invitación y por tener la buena onda, la buena disposición con nosotros.
No, por favor, un gustazo para mí.
Bueno, a ver. Quería empezar esta entrevista primero preguntándote, bueno, empezamos como siempre se dice por el inicio y queremos preguntarte un poquito sobre el inicio de tu carrera justamente, ¿no? Fue, o sea, digamos, tu carrera como actriz empieza antes de ingresar a la universidad, antes de tus estudios universitarios, o fue durante, después, no sé, tu primer trabajo, o como se le dice en el mundo artístico, tu primer chivo actoral, ¿cómo fue?
No, de hecho yo no pensaba para nada ser actriz, en ningún momento pensé en ser actriz, incluso ya en la universidad, de hecho no quería ser actriz, o sea, tenía claro que no quería eso, porque creo que en realidad porque yo había sido bailarina, yo entré al ballet cuando era muy, muy niña, muy pequeña, mi mamá fue bailarina de ballet, y bueno, yo hice ballet clásico muchos años y en un punto ya empecé a hacerlo de manera profesional, empecé a hacer presentaciones en teatros y cosas. Y cuando tenía como 14 años, yo vivía afuera, vivía en Bolivia, viví 2 años en Bolivia. Y en esos años estuve en la Escuela Nacional de Ballet allá y un día descubrí, esto no lo he contado nunca, un día descubrí que mi mamá estaba hablando, o sea, las vi, o sea, digamos que no fue un secreto, pero las vi hablando a mi mamá y a la maestra como de mi futuro, ¿no? Y como que decían, no, ella se tiene que ir al ballet de no sé dónde y hacer allá. O sea, es como que de pronto yo tengo esa imagen de ser como aún una puber adolescente y tener esta imagen de estar viendo cómo mi madre y mi maestra estaban decidiendo prácticamente mi futuro. Y me asusté mucho, ¿saben? O sea, me dio un poco de, uy, me escarapeló un poco el cuerpo porque me pregunté si realmente yo ya había decidido que yo quería ser bailarina el resto de mi vida. Y la verdad es que nunca me lo había planteado tampoco así. Y creo que por ese temor que tenía de, uy, que yo, ¿por qué se tiene que decidir mi destino ahorita? Decidí dejar el ballet y fue todo un tema en mi familia que yo dejé el ballet, ¿no? De hecho, fue muy complicado. El tema es que lo dejé y creo que me quedé un poco como con esa sensación de no quiero nada con los escenarios, no me paro en un escenario más, ¿no? Y bueno, luego ya en la universidad me costaba mucho decidir qué cosa estudiar porque me gustaban cosas muy distintas, o sea, pasaba de la arquitectura, la educación, a la física, a... O sea, cosas que no tenían nada, a la cerámica, o sea, cosas que no tenían punto en común, ¿no? Y bueno, estuve en letras en la Católica porque siempre me gustó estudiar y sabía que quería estudiar, pero no sabía qué. Entonces entré a letras y estuve ahí como 2 años y medio y llevaba más cursos y más cursos y mi papá en un momento fue como, hijita, se acabó. O sea, tienes que tomar una decisión porque ya no podemos más con esto. Y entonces justo se iba a abrir la Facultad de Comunicaciones y yo dije, bueno, entraré a la Facultad de Comunicaciones, pero no a Artes Escénicas. Y bueno, entré a Comunicaciones y en un curso de dramaturgia, el profesor, que era Alonso Alegría, nos hizo escribir unos textos. Yo había averiguado si había que actuar en el curso y me habían dicho, no, es dramaturgia. Y de pronto, Alonso un día dice, bueno, llegó la hora, pasen adelante porque ahora ustedes mismos van a actuar sus propios textos. Y para mí era como que el corazón casi se me sale, pues como no, me habían dicho que no había que actuar acá en este curso. Pero lo curioso es que fue como muy lindo, ¿no? Porque la aproximación que él tuvo a esa experiencia fue muy distinta a las que yo había vivido antes. Había hecho alguna vez un taller de actuación que había sido traumático también. Entonces, al final de ese curso hicimos un montaje y en este montaje yo sentí por primera vez esta certeza que uno siente en el centro del pecho como este es el lugar en el que yo quiero estar, eso que no había sentido antes con nada, ¿no? Y ahí me quedé, ahí me cambié artes escénicas para mi propia sorpresa y me quedé y fue como eso, ¿no? Como la certeza de haber finalmente llegado al puerto que uno estaba buscando tanto sin saber cuál era el nombre, ¿no? Que tenía.
Qué chévere. Todo un camino de conocerte y descubrirte incluso cuando tú ponías una traba de esto no, esto no.
Yo creo que el teatro me encontró a mí y no al revés.
Qué buena. Y cuéntame más o menos eso, ¿qué edad tenías y cuándo fue entonces tu primera obra de teatro después de que tú descubres que esto es lo tuyo?
Eso debe haber sido en 1999, cuando yo debo haber tenido 21 años, porque yo soy del 78. Y mi primera obra es ese año la hice, o sea, ese año empecé a estudiar artes escénicas, hice mi primer curso de actuación. Y terminando ese curso, el jurado de mi profesor fue Roberto Ángeles, en esa época él enseñaba en la Católica, y uno de mis jurados del curso, de mi examen final, fue Lucho Peirano, Luis Peirano. Y Lucho me fue a ver y me llamó apenas terminó esta presentación y me dijo, quiero que actúes en mi montaje de Galileo, que se empezaba a ensayar a pocos meses. Y yo casi me desmayo, por supuesto, porque era como que recién acababa de empezar a estudiar y hacer Galileo, y Galileo iba a ser Alberto Dísolo y yo iba a ser su hija, o sea, era una locura de sueño, ¿no? Y bueno, y ahí empecé, y ese fue mi primer montaje profesional, ¿no? Galileo Galilei, en el Centro Cultural de la Universidad Católica, con Alberto como mi padre, que era como el mayor regalo que me podían hacer. Y después no paré, la verdad que he tenido mucha suerte de los maestros que he tenido, de cómo se han ido encadenando las cosas para mí, ¿no? Y de hecho trabajé muy, muy intensamente. Yo he hecho casi 40 obras de teatro, ¿no? O sea, realmente no he parado, ¿no? Los primeros años hacía 4 obras de teatro por año, los primeros 6 años, 7 años. Luego ya empecé como a cansarme un poco como del ritmo y a también necesitar hacer otras cosas, ¿no? Y porque sí, porque el teatro es o sea, te esclaviza también un poco, ¿no? No puedes viajar, no puedes hacer cosas con las que yo también había soñado mucho, ¿no? Como viajar, por ejemplo. Viajar para mí era uno de mis grandes sueños que no pude viajar en muchos años. Entonces luego ya le bajé un poquito, le quité un poquito el pie el acelerador y empecé a ir con más calma. Pero nunca he dejado de hacer teatro. De hecho, ahora mi mayor fuente de insatisfacción es que no hago teatro por primera vez desde el 2018, desde La gata sobre el tejado caliente de zinc, que ese ha sido mi último montaje, ¿no? Porque bueno, en el 2019 di a luz a mi segundo hijo, luego vino la pandemia y luego me he venido a vivir al Reino Unido, donde estoy más enfocada, ahora conversaremos más en cosas de cine, pero mi corazón está ahí, está quebrado, está en mil pedazos por el teatro, o
Me
sea, estoy
imagino.
realmente como ansiando mucho regresar, ¿no? Sí.
Claro. Y a ver, de todas las obras que has hecho, porque has hecho bastantes, ¿tienes alguna con la que le tengas mucho cariño o algún director con el que digas, ay, con este director me encanta trabajar o con este elenco me encanta trabajar o cada experiencia es un mundo para ti, todas son súper chéveres? ¿Cómo ves esto? ¿Hay alguna favorita, alguien favorito con el que te guste trabajar?
Uy, sabes que es muy, muy difícil. Siempre que me hacen esa pregunta, como que siento que me estuvieran diciendo cuál de tus 2 hijos quieres más, porque es muy, muy complicado, ¿no? O sea, sí creo que hay proyectos que de alguna forma me quedan más presentes en uno, que tienen un impacto mayor por el nivel de reto o no sé, por la historia, por cómo conectas con la historia. Pero de verdad que han habido muchas obras. Siento que he tenido mucha suerte porque he hecho obras muy distintas, con personajes muy, muy disímiles. Y todas han sido bien especiales, ¿no? De hecho, además, para mí siempre la premisa para mí antes de hacer algo siempre ha sido, o sea, no es que guste un texto, sino realmente sentir que estoy enamorada de ese proyecto, porque yo sé lo que implica hacer una obra de teatro y el nivel de tiempo, de dedicación, de cómo esa energía se va a quedar revolviendo dentro de ti durante muchos meses, porque no es una película que grabas 8 semanas y se acabó, ¿no? Sino en una obra de teatro estás medio año de tu vida, entre que empiezas a ensayar y la temporada y el posparto de la temporada, son muchos meses que te quedas habitando eso, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchos proyectos que yo no he decidido no hacer, incluso gustándome mucho el texto, porque digo, no sé si, o sea, honestamente, si yo estoy lista para entrar en esa energía, o no sé si yo me voy a sentir bien en mi vida personal entrando esa energía ahora, ¿no? O algunos temas que me asusta tocar de una manera no saludable, porque hay un miedo que es sano, que te dice, vamos, a por ahí es, pero hay otro miedo que es como, no siento realmente que esto me va a hacer bien, ¿no? Y sí he aprendido con el tiempo que la vida es más importante que el teatro, que la vida es más importante que todo. Entonces sí me cuido mucho como qué cosas hago, ¿no? Pero sí siento que las obras que he hecho, por eso, son todas especiales y realmente todas tienen un lugar lindo, ¿no? Igual hay una obra que me ha marcado mucho y que siempre lo digo, que es Las neurosis sexuales de nuestros padres, una obra que repusimos 2 veces, hemos hecho 3 veces el montaje. Y que fue muy, muy fuerte. Y de hecho creo que lo repusimos también porque la primera vez que le hicimos la obra era tan fuerte que solo hicimos 12 funciones y yo no quise hacer más. Yo le dije al director, no podemos hacer más porque peligra mi salud emocional, ¿no? Estaba como muy,
Exacto.
muy involucrada. Y al año siguiente ya estábamos como más en frío, entonces la repusimos otra vez unas cuantas funciones y luego ya después de varios años la hicimos una vez más que sabíamos que sería la última, ¿no?
Claro, y esto que mencionas es súper interesante porque quizás uno piensa que actuar es leer tu guión e introducirte en el personaje que lees en tu guión, pero en realidad también es bastante desgaste emocional y psicológico a la hora de interpretar a alguien que puede ser completamente diferente a ti o con situaciones muy dolorosas porque tú interiorizas a ese personaje.
Totalmente, totalmente. O sea, igual, vamos, o sea, sabemos que somos actores y no somos, o sea, no hay una psicopatía que te hace pensar que realmente eres el personaje. O sea, por supuesto, sabemos que hay una línea que nos separa, pero la verdad es que en el momento, cuando tú estás en el escenario, eso está pasando por ti, tú estás viviendo eso y nuestro cuerpo no distingue demasiado entre algo que es real y algo que estamos imaginándolo y viviéndolo y sintiéndolo, ¿no? Entonces, esa energía está pasando por ti. Y cada vez soy más cuidadosa con eso, ¿no? O sea, cada vez trato de ser como más honesta con qué cosa quiero explorar realmente dentro de mí, porque pienso eso, porque pienso que la vida es más importante y que nuestra salud y nuestra estabilidad es más importante, ¿no? Y también creo que depende del proyecto, ¿no? Hay algunos tipos de proyectos, por ejemplo, en la televisión, que he hecho muy poquitos proyectos en televisión, pero los que he hecho son cosas que suelen ser un poco más divertidas, o incluso si haces drama, cuando hicimos Clave 1, que eran puras historias dramáticas, claro, no es una energía que se te queda, ¿no? Porque tú vas y grabas y cortas y vas, pero el teatro, especialmente el teatro, tiene algo que te amarra al personaje, ¿no? Es como que te abrazas al personaje y surgen raíces conjuntas que se enraizan en la tierra, ¿no? Es intenso, entonces. Sí, esos proyectos suelen envolvernos de una manera distinta.
Quería recordar que una de las obras que más recuerdo en las cuales actuaste fue en Drácula. Hiciste Mina
Ah,
Murray, ¿no?
sí, claro.
Que allá por el 2013, por ahí puede ser 13, 14,
2012, 12
12,
creo que
¿no?
fue ese proyecto, sí.
Buenísimo, buenísimo. Esa obra de teatro, esa obra de teatro me marcó bastante. Porque no sé, fue como que, ah, ok, Drácula, ok, ah, bueno, vamos a ver si asusta o no. Pero sí era, o sea, las actuaciones, tanto la tuya, estaba
Miguel Lisa como Drácula,
Miguel Isa,
César
estaba Pietro
Ritter,
Civile, César Ritter. O
Pietro.
sea, donde le encaso y fue como que, azú, qué loco, qué chévere que o sea, esto pueda transmitir tanto, ¿no? Del clásico
Sí.
personaje pues, que se conoce, ¿no? A Drácula,
Sí.
pero o sea, verlo así Wow, de verdad que a mí me sorprendió bastante, de verdad.
¿Te
Y
asustaste, André? ¿Te
me
asustó?
asusté. Me asusté
Sí.
cuando en un momento cae Pietro Civile del cielo,
Ay, sí.
cae como encadenado. Ahí me asusté porque
Sí.
salté un poquito de mi asiento.
Yo
Pero
también me
es.
asusté en ese montaje. Para mí
Sí,
también
¿no?
ese montaje fue, fue súper fuerte ese montaje. Sí, no sé si es pertinente que cuente esto, pero lo voy a contar.
Okay.
El director Jorge Castro, que no sé si ustedes saben, pero que además es psicólogo, además de ser director de teatro,
Okay.
él siempre cuenta, él me cuenta, que siempre cuenta, que siempre cuenta a sus alumnos, o en fin, cuando habla de estas cosas, en cómo existe la transferencia, este término psicológico de cómo uno transfiere a otro algo que te está pasando en el teatro y cómo opera, ¿no? Porque él se quedó muy sorprendido cuando acabamos el montaje de Drácula, que yo un día le conté así como muy suelta de huesos, que yo siendo un reloj con mis menstruaciones, un reloj, o sea, realmente he sido siempre un reloj, o sea, 28 días, ese día me viene la regla, siempre. No me vino la regla en toda la temporada de Drácula, que fueron como más de 10 semanas, o sea, 2 meses y medio. No arreglé en 2 meses y medio. Y claro, él era como, wow, o sea, qué loco, o sea, que tu cuerpo es como que no soltaba la sangre, o sea, no había más sangre, literalmente, ¿no? En Drácula, o sea, era como. Y sí, y de hecho en ese montaje pasaron muchas cosas, no solo a mí, ¿no? A muchos de los actores nos pasaban cosas insólitas, los paramédicos vivían en el teatro, los paramédicos del Arcomar. Cuando acabó el montaje nos mandaron a decir de la producción que los paramédicos estaban muy tristes porque nunca habían tenido tanto trabajo como lo tuvieron durante la temporada. Y sí, realmente llegamos un día a poner inciensos detrás de escena, hacíamos rituales porque sí. Como que fue muy, muy movido energéticamente, ¿no? Y sí me asusté. Es el único montaje en el que me he asustado físicamente de, creo que puedo morir en el escenario hoy día, en ese montaje.
Wow.
Sí, muy, muy fuerte, fue muy intenso. Fue lindo, ¿no? Ahora es lindo recordarlo.
Sí, Wendy, quería bueno, te veo muy, muy, bueno, te escucho, muy apasionada por el teatro. Y creo que en un ratito, en unas preguntas más adelante, vamos a volver al teatro, pero quería preguntarte, te quería hacer recordar, o bueno, quería recordar a un personaje tuyo que, bueno, en mi adolescencia me marcó también bastante. Era uno de mis crush de televisión, uno de los tantos, porque de
Sí.
adolescente veía mucha televisión y películas, pero es este personaje Julieta, el personaje de Misterio.
Sí.
¿Qué recuerdas de eso, de trabajar ahí en la serie? Me parece que fue tu debut en televisión, me parece, ¿sí?
Sí, totalmente.
Ok,
Sí, fue eso
¿qué
en el
tal fue trabajar
2005.
¿qué tal fue trabajar digamos, con Miyashiro, que era el director, ¿verdad?
Sí, en realidad me parece que eso lo dirigía Jorge Carmona
Okay.
y Aldo. Sí, estaban los dos ahí, porque era Capitán Pérez, ¿no? Estaba
Ah,
Carmona
okay.
y Aldo. Aldo era, claro, la cabeza también, ¿no?
¿Qué
Ambos.
recuerdas de ese debut en
Increíble,
televisión?
hermoso. Tengo los mejores recuerdos, los mejores recuerdos. A mí me fascinó, pero me enamoré de hacer ese personaje. Y creo que básicamente porque me encanta cuando los directores te llaman para hacer un personaje que no has hecho antes, en el que no te han visto y además en una energía que no es, o sea, que es como muy lejana, ¿no? A lo que tú has mostrado, a lo que tú has probado de alguna manera que puedes hacer y a la propia energía personal, ¿no? Entonces, o sea, yo nunca jamás imaginé que me iban a llamar para hacer un personaje así, porque digamos que no es para nada mi energía, ¿no? Una metalera. Nada que ver. Y me encantó hacerlo. O sea, me pinté el pelo de negro, me hice un piercing en la ceja, me iba a Quilca a hacer trabajo de campo, a ver a la gente,
Azul.
cómo hacían los conciertos, a todos los grupos, ¿no? Y claro, cantar, o sea, que además yo nunca había cantado, no suelo cantar. O sea, por todos lados me fascinó que me den la confianza para hacerlo, lo disfruté como, uff, lo disfruté increíblemente y además a mí trabajar con un equipo tan bonito, ¿no? A Aldo le tengo un cariño y un respeto enorme y he trabajado después varias veces con él en Once
En Once Machos.
Machos, en las en las dos películas. Luego hicimos una serie de televisión porque no ha salido también. Y sí, le tengo un enorme cariño a toda la gente que pasó por ahí. Increíble.
Además que la historia de Julieta con el killer tiene como un desenlace bien bonito, porque, o sea,
Sí.
Julieta se mostraba bastante ruda, ¿no? Bastante, así como tú lo mencionabas, metalera, ¿no? Que, bueno, esa personalidad, digamos, no era la tuya, pero dijiste que no era tu personalidad, no era tu vibra, no era tu aura, pero lo tuviste que hacer. Y termina enamorándose, pues, genuinamente del killer y se van juntos y todo. Tengo yo
Sí.
también, yo también tengo recuerdos bonitos de haber visto la serie y los personajes, sobre todo tu personaje. Así que sí.
Gracias.
Sí, está bien bonito eso. Justo te iba a preguntar justamente por Aldo Miyashiro, sí, o sea, después trabajaste con él también, entonces son amigos cercanos, ¿no? O sea, o no, o ahora no tanto.
Sí, o sea, digamos, no es alguien con quien tengo contacto constantemente, pero es de esas personas con las que has hecho un vínculo tan, tan bonito que siempre van a ser tus amigos,
Claro.
¿no? Y siempre, siempre se mantiene el cariño y el respeto y me encanta la idea de seguir haciendo cosas con él, por supuesto, en el futuro. Es alguien a quien aprecio muchísimo, muchísimo, respeto mucho y quiero mucho y estoy muy agradecida con él, ¿no? Porque siempre eso, he sentido su cariño, su respeto también hacia mí, ¿no? Y sí, es lo máximo,
Y
Aldo.
además de haber trabajado con él, a ver, hay una aquí, algo que sí, te voy a seguir adulando durante toda la entrevista, creo, Wendy,
Gracias.
pero tienes una experiencia de trabajar en cine también, con directores, pero, o sea, ya, o sea, que no caben palabras para describir su grandeza, en realidad. O sea, has trabajado con Augusto Tamayo, ¿verdad? En una película, ¿verdad?
Sí.
Con Rocío Yadó también, La Amante del Libertador, buena película también. Y con, perdón, con Francisco Lombardi, que ya ahí sí te voy a preguntar hasta qué huele Francisco Lombardi, porque de verdad que es mi director favorito de
Favorito.
cine, pero aún sí, lo adoro, adoro. Más bien, sí, un día hablas con él, dile que nos conceda una entrevista también. Algún
Ah,
día, si
claro que
usted.
sí. Estoy segura de que lo hará con mucho gusto.
Sí, ojalá. Bueno, has trabajado con él en dos películas, creo, ¿no? Con Francisco Lombardi, o tres, no, no
Sí,
sé, ahí
con Pancho
corrígeme.
he hecho Mariposa, hemos hecho Dos Besos y hemos hecho varias obras de teatro con Pancho,
Ah,
varias. Hemos hecho Citas Ciegas, La Prueba, Las Tres Hermanas.
Y también trabajaste para mí, a mi parecer, es tu mejor papel en cine, que es en Píxeles de Familia, con Gerardo Ruiz Miñán, ¿verdad?
Ah, gracias, con
Sí.
Gerardo, sí, claro, con
Sí, que ya
Gerardo
habías trabajado, creo,
Ruiz.
con él, ¿no? Antes.
En un corto que se llamó Ime y la mamá, que le fue súper bien, de hecho llegó hasta Sundance ese corto, fue súper bien,
Qué
hace
chévere.
muchísimo tiempo, sí. Sí, también he
Pero bueno,
trabajado en cine con...
¿qué tal tu experiencia en cine? Eso iba con, no era solamente mencionarlo, sino de pronto, ¿qué
Increíble,
tal tu experiencia en cine?
increíble. Bueno, el cine me ha llegado un poco ya bien avanzada mi carrera, digamos, en el teatro, porque yo empezaba a hacer cine. O sea, la película con Tamayo hice algo muy, muy pequeño. De hecho, hice algo que era más grande de lo que al final quedó, porque, bueno, la película en el primer corte duraba como 4 horas y quitaron un montón de material. Y mi personaje era un personaje muy secundario. Pero igual fue mi primera experiencia en el cine, ¿no? Y Augusto es una persona que es muy cercana ahora para mí, a la que respeto muchísimo también y quiero mucho. Y también confío en que vamos a hacer algo, ¿no? Luego. Pero digamos que esa fue como un paréntesis en mi vida, porque eso no me acuerdo en qué año fue, pero eso debe haber sido como 2003, 2004, por ahí. Y luego han pasado muchos años hasta que yo empiece a hacer cine. O sea, digamos que yo venía ya con muchísima experiencia en el teatro cuando recién apareció el cine en mi vida como a fuerza, ¿no? Y luego empecé a hacer varias películas. He hecho como 12 largometrajes, si no me equivoco. Y sí, y me deslumbró, ¿no? El cine me cautivó de una manera muy distinta, ¿no? La experiencia es muy distinta, la experiencia que, por lo menos como lo vivo yo, es muy, muy, muy distinto a cómo uno vive el teatro. Y me gustó tanto que decidí que quería explorar desde el lugar de la dirección. Y por eso es que estoy aquí, en el Reino Unido, porque después de la pandemia, bueno, claro, segundo posparto, mi hijo en el 2019, luego vino la pandemia y todo hizo que ella sintiera como una necesidad muy grande de salir, ¿no? Y de hacer otras cosas. Y yo siempre había querido estudiar, hacer una maestría en dirección de cine. Y claro, y de hecho me di cuenta en ese momento que ya venía muchos años cuando me preguntaban, la gente me preguntaba, ¿quieres dirigir? Y yo decía, sí, pero cine. Y yo decía siempre, en 10 años voy a dirigir una película. Y así pasaba el tiempo y siempre me decían, y yo luego decía, en 5 años voy a dirigir una película. Y de pronto, claro, me di cuenta y dije, ¿hace cuántos años vengo diciendo esto? Porque si hace como 8 años decía que en 10 años, o sea, ya me quedan 2, ¿no? Entonces ya tengo que empezar a hacer algo. Y ya pues, y ahí decidí venir para aquí, para estudiar una maestría aquí, porque allá no habían, en Perú no había maestrías en dirección de cine, como maestría, como título maestría, que era lo que yo quería estudiar para, porque yo he enseñado muchos años en la universidad, hasta que cambió la ley universitaria y ya necesitabas el título de maestría para poder enseñar. Y eso ocurrió justo cuando yo di a luz a mi primera hija, que me dijeron, haz tu maestría aquí, porque de hecho a los que éramos profesores en esa época nos ofrecieron pagarnos una maestría en la Católica para que podamos seguir enseñando. Pero yo justo estaba dando a luz y yo decidí no hacer mi maestría en ese momento, porque no quería separarme de mi hija todo el tiempo que implicaba hacer una maestría, y porque yo tenía en la mente hacer una maestría en dirección de cine. Yo sabía que eso era algo que yo iba a hacer algún día, ¿no? Pero era como muy lejano en ese momento. Hasta que de pronto en el 2021 dije, es ahora, o sea, el momento es ahora, o sea, si es algo que yo quiero hacer, es ahora. Y ya está, y tomé la decisión y nos vinimos por aquí y estudié mi maestría. Entonces, el cine me fascina, ¿no? Me apasiona, así es como mi amante, haciendo que el teatro es como mi, ¿no? Y el cine es una pasión desenfrenada.
Claro, qué chido, de verdad qué honor haber trabajado en tantos largometrajes y con tan reconocidos directores. De verdad que sí, es algo de verdad muy, muy lindo, muy
Sí.
bonito.
En todo este proceso de hacer cine, de participar en películas, ¿cómo es el proceso exactamente? Cuéntanos para quizás quienes no conocen mucho de esto. ¿Se hace un casting? ¿Te llaman directamente? ¿Uno busca? ¿Cómo es el proceso de un actor para participar en una película de cine?
Bueno, depende muchísimo. Yo hay películas a las que no he hecho casting, hay películas para las que sí he hecho casting, o sea, digamos, depende un montón. Por ejemplo, la última película que, por ejemplo, vamos a tomar las dos últimas películas que he hecho ya. La última, última que hice es una película que todavía no se ha estrenado, que se llama Donde duermen los sueños, de un director que se llama Daniel Riglos, es su ópera prima. Y para esa película no hice casting, o sea, él me llamó directamente y me dijo, hay estos personajes, y él me ofreció hacer algo que a mí me encantó, que era hacer tres personajes pequeños, pero distintos, en un mismo largometraje. Me pareció increíble hacer eso, ¿no? No era un personaje protagónico que se sostiene a lo largo de toda la historia, como los últimos personajes que más o menos había venido haciendo en las últimas películas, sino personajes como más pequeños, pero muy, muy, muy distintos, y me pareció como un reto lindo, ¿no? Entonces, para esa película, él me llamó directamente y no lo conocía, simplemente era alguien que me había visto y me conocía y quería que lo haga. Pero para la película justo anterior a esa, que fue en el año 2019, fue la audición, no, mentira, 2018, por ahí. Es una película de Josué Méndez que se llama El caso Monroy, que se acaba de estrenar en el Festival de Málaga, en España. Y se va a estrenar ahora en Perú, como no sé, en septiembre, por ahí. Para esa película yo conocía a Josué, conocía al director, obviamente, porque, bueno, he hecho varias películas y lo conocía. No era como mi amigo cercano, pero lo conocía. Me llamaron para hacer una audición. Y fue bien gracioso porque el personaje era un chico trans, o sea, una chica que se siente chico y que se comporta como un hombre y se hace pasar, de hecho, por un hombre, ¿no? Y Y yo me llamaron al casting cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, en mi estado más femenino posible, o sea, me sentía como Nefertiti, ¿no? O sea, con la barriga, las tetas, o sea, más femenina imposible. Y yo dije, es que jamás me van a escoger para esto, o sea, no estoy en el momento para hacer esta audición, pero igual fui porque a mí me encanta hacer audiciones, o sea, a mí me parece que es un gran ejercicio para un actor hacer una audición y solamente exponerte a ese proceso es muy importante, ¿no? Y me encantaba el proyecto, el personaje me parecía un sueño, etc. Entonces fui a la audición y le dije tal cual a Josué, mira, estoy en este, no, no sé, pero y además ni siquiera sé si podría hacerlo porque probablemente tu rodaje se cruce con mi parto exactamente. Pero bueno, acá estoy y hagamos el casting. Y entonces hice el casting y me eligieron. Y me eligieron y cuando me... Además se demoraron meses en llamarme. Yo dije, ya, esto obviamente no me han elegido. Y luego me decían, la productora me decía, no, pero no han elegido todavía. Es que José no puede elegir y le está costando. Han casteado como 40 actrices, no sé, no se decidía. O sea que al final me eligieron y de hecho no iba a poder hacer la película porque se iba a cruzar con mi parto. Y mira cómo es la vida que al final mi bebé se adelantó, el rodaje se atrasó un poquito. Y yo hablé con Josué y le dije, bueno, yo lo hago, pero mi bebé va a tener 2 meses cuando empiece el rodaje. Entonces, yo no voy a poder separarme de mi bebé de ninguna manera. Y además, yo no puedo sacarme leche y yo quiero darle de lactar. Entonces, la opción es que yo vaya con mi bebé al rodaje todos los días que yo tenga que rodar y que tú me ayudes para que cada vez que mi hijo llore y que quiera leche, yo pueda ir a darle leche. O sea, yo no voy a soportar que él esté llorando sin mí. Y él fue súper, súper empático, o sea, fue realmente increíble. Él y la productora Pinky Campos, y me dijeron, por supuesto, y así lo hicieron. Y yo tuve la suerte de tener a una persona que me ayudaba en ese momento y que fue conmigo. Grabábamos madrugadas, o sea, de 10 de la noche a 7 de la mañana. Y esa persona maravillosa, Yoriani, iba conmigo, con mi bebé. Y por ahí que varias veces pasó en el rodaje que decían corte en tiempo de alimentación y la gente era, ¿qué? ¿Corte de almuerzo? No, no, está llorando Teo. Le digo, ¿o no? Y claro, y además pues, tenía que sacarme las vendas, pues, porque yo, a mí me vendaban para que parezca que era realmente un hombre y sentía que, o sea, que ya mis tetas iban a explotar de la leche en un momento, me sacaba las
Ay.
vendas, le daba la leche, me volvían a vendar, o sea, era una locura, ¿no? Bueno, me fui por las ramas. Para esa película hice un casting, como para otras películas que he hecho castings, y para algunas otras no. O sea, depende mucho de cada proyecto, depende de si conoces o no al director, si el director te ha visto. A veces el director te conoce y sabe que quiere que seas tú, pero necesita verte porque
Claro.
la cámara te ve de otra manera, no te ve como el ojo
Así es.
humano. La cámara tiene su propia configuración y de pronto funcionas muy bien aquí en vivo y en directo, pero el lente te ve distinto. Entonces, en realidad es muy, muy relativo, ¿no? Depende un montón.
Y yo te pregunto, si tuvieras que elegir uno entre cine, teatro y TV, ¿con cuál te quedarías?
No, no, igual, no he vuelto a preguntar a qué hijo quiero más. No, no, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no
Bueno,
puedo, imposible.
igual creo que, a ver, no quiero, no quiero decir algo que no es cierto o responder por ti tampoco, mucho menos, pero sí te noto un poquito más apasionada por el teatro, no sé.
No, no, es que ¿sabes qué pasa? Que yo vengo haciendo más cine últimamente. O sea, de hecho, mi última obra de teatro la he hecho en el 2018, que fue La gata sobre el tejado caliente de zinc. Luego, en el 2021 hicimos un proyecto híbrido extraño que se llamó Rosaura y los 9 monstruos, que era como un unipersonal en audiovisual, o sea, era un audiovisual, pero lo hicimos en el Centro Cultural de la Católica, como recorriendo el edificio. Un proyecto lindo que dirigió Vanessa Vizcarra, basado en el poema Los 9 monstruos de César Vallejo, pero adaptado un poco y yo lo actuaba. Un proyecto hermoso que hicimos como en un grito de auxilio de desesperación en medio de la pandemia. Pero realmente no fue una experiencia teatral, tampoco fue una experiencia cinematográfica propiamente, o sea, fue una cosa, le decíamos el corto polaco porque no sabíamos cómo llamarlo. Y después de eso yo he venido aquí, bueno, después he hecho estas películas Claro, en el 2019, después de mi última obra de teatro, he hecho la película de Josué, luego he hecho Donde duermen los sueños, la película de Daniel, y luego me he venido al Reino Unido, donde he estudiado mi maestría en dirección de cine. Entonces, he dirigido tres cortometrajes, en dos de los cuales he actuado yo, y he actuado en muchos cortometrajes de mis compañeros de maestría. Entonces, vengo haciendo mucho más cine últimamente, que además me encanta. De hecho, estoy pensando ya en mi primer largo cuando regrese a Perú. Y claro, el cine lo tengo como más fresco y no lo quiero dejar jamás. O sea, no quiero dejar de hacer cine. De hecho, estoy más enfocada ahorita en el cine. Pero lo que siento es que siento que me falta, que tengo un forado en el pecho. O sea, siento que tengo un hueco en el centro de mi pecho por el teatro y que necesito hacer pronto algo. Y de hecho, sé que lo voy a hacer pronto, pero también siento que no podría volver al teatro con el ritmo de mis primeros años. O sea, no podría hacer 3 o 4 obras de teatro al año, nunca más. No lo, o sea, sería absolutamente incapaz de hacerlo. O sea, si yo pienso como en un ideal, qué cosa yo quisiera hacer una obra de teatro al año o de repente una obra de teatro cada 2 años y una película al año o 2 películas al año, si fuera posible. Y también estoy considerando volver a hacer televisión. De hecho, es una gran posibilidad ahora que regrese al Perú, sobre todo porque no hago hace muchos años, porque también me interesa volver a un poco explorar ese lenguaje. Incluso como directora me interesa probar dirigir algo en televisión también. Entonces, no quiero elegir. O sea, si yo tengo que elegir una vida ideal, estarían los tres formatos y
Las
las tres
tres.
plataformas ahí.
Tu último, bueno, está bien, está bien. Quedó claro, quedó claro.
Te convencí.
Sí, me convences. Bueno, justamente eso ahí, ya lo mencionaste hoy como que muy a grandes rasgos, creo, el tema de. Creo que lo último que hiciste, como mencionaste en teatro, fue en 2018, 2019, por ahí. 11 Machos 2, creo que también salió en 2019, por ahí, me parece.
Sí.
Y claro, y después, como ya lo mencionaste, pues no supimos mucho de ti en cuanto a algún proyecto, al menos en Perú, ¿no? Aquí en Perú. ¿Y qué pasó? O sea, ¿fue, digamos, a la par con la pandemia o ya desde un poquito antes te alejaste?
No, no, o sea, en realidad yo nunca, nunca he parado de hacer teatro. O sea, no ha habido ni un solo año que yo no haya hecho alguna obra de teatro. Incluso cuando he dado a luz, igual he seguido. O sea, siempre he salido embarazada mientras hacía obras de teatro, he dado a luz y he regresado a hacer teatro. O sea, no ha habido ni un año que no haya hecho teatro hasta el 2019. El 2019 fue el primer año que no hice teatro y que coincidió porque mi parto no lo permitió, porque yo di a luz en agosto, o sea, justo a medio año, no pude hacer nada y luego empezó la pandemia. Entonces, en realidad, la pandemia es lo que me ha detenido en el teatro, porque cine sí he seguido haciendo después, hice en el 2019, hice con mi bebé de 2 meses en el rodaje y he hecho después, ¿no? Entonces, para el teatro sí, ha sido como circunstancial lo que me ha detenido y nada, ¿no? Pero yo sé que voy a regresar al teatro eso de todas maneras. O sea, es justo, necesario y urgente. Urgente.
Está bien, Dani.
Chévere. Igual como comentaste también al inicio, además ahora estás en un proceso de estudio. Quiero saber si estás aún estudiando, si ya terminaste, porque si fue esa la única razón por la que te fuiste a Inglaterra, ¿cuándo regresas? Un poquito dentro de eso, lo que nos has contado en esta nueva aventura en la que estás por allá.
Sí, yo ya terminé mi maestría. De hecho, el plan, o sea, como en junio del 2021, yo dije, no, tenemos que irnos o sea, quiero estudiar mi maestría afuera, tenemos que salir de Perú. O sea, sentí la necesidad de salir del Perú. Creo que en parte también porque estaba harta de la pandemia y de no poder hacer teatro y de no poder hacer las cosas que quería y además con las hormonas, pero revueltas con mi segundo posparto. O sea, te imagínate el encierro con mis 2 niños chiquitos, o sea, era una locura. Y ya dije, ese es el momento. Sabía que en Inglaterra, aquí la pandemia estaba mucho más suave. De hecho, ya nadie usaba mascarillas, o sea, era como otra relación con el virus. Y nada, y el papá de mis hijos, es mi esposo todavía, pero estamos separados hace ya bastantes años. También siempre quería venir al Reino Unido y de hecho habíamos estado cuando éramos pareja todavía muchas veces por venir al Reino Unido porque él quería hacer su maestría ahí. Entonces, cuando pasó todo este contexto, yo le dije a él, oye, ¿qué te parece si nos vamos al Reino Unido? Porque yo estoy pensando que quiero hacer mi maestría ya en dirección de cine y tú también siempre has querido hacer tu maestría. Yo ya busqué mis maestrías y hay una maestría que me interesa que empieza en 4 meses. Y era como, es una locura, o sea, no vamos a poder hacerlo porque hay que hacer 1000 papeles y dar exámenes y el examen de inglés y postular y bla. Pero como yo creo un montón en la magia, yo le dije, sí vamos a poder. No sé cómo, pero sí vamos a lograrlo. Y ya está. Y así lo hice. O sea, fue una locura y de verdad que se me aparecieron un montón de angelitos en el camino. Hasta ahora no sé cómo lo logramos, pero logré que todo fluyera, que me aceptaran, que me dieran la beca que yo quería, que todo saliera bien.
Qué
Y
chévere.
nos vinimos para acá. Nos vinimos para acá como una familia. Somos una familia, ¿no? No estamos juntos como pareja, pero somos una familia. Y entonces vinimos el primer año, el pacto fue venir 2 años. El primer año estudiaba yo mi maestría en la ciudad que yo eligiera y luego el siguiente año estudiaba él en la ciudad que él eligiera. Pero nos movíamos todos como familia, ¿no?
¿Y cuál fue la ciudad que tú
Entonces
elegiste? Perdón que te
yo
corté.
elegí Bournemouth, que es una ciudad que está al sur de
Oh, qué chévere.
Inglaterra, conocida como el Caribe Británico, que es una ciudad hermosa, en verdad, en la playa, con un clima súper amigable dentro del clima inglés. Y estuve ahí y estudié, terminé en septiembre y luego él eligió Leeds, que es donde vivimos ahora, al norte, congelándonos. Y él está ahora estudiando y ya está por terminar. De hecho, ya termina ahora en pocos meses, ¿no?
Qué bien.
Entonces, sí.
Qué chévere. Entonces, felicidades por haber terminado tu maestría. Qué chévere.
Gracias. Felicidades.
Qué chévere. Y a ver, para ir más o menos ya cerrando con las últimas preguntas, ¿qué consideras tú? A ver, no sé cómo reformular esta pregunta, porque la tenía escrita, pero quisiera reformularla con todo lo que nos has contado. Pero bueno, creo que lo voy a decir así nomás. O sea, ¿qué considerarías tú que digamos, o sea, qué se necesita para, digamos, tener éxito dentro de lo que cabe dentro de la palabra? Éxito en una carrera actoral, ¿no? Como la que tú has tenido.
Es una pregunta interesante y difícil de contestar al mismo tiempo porque no estoy segura. Yo creo que hay ciertas cosas que son como indispensables, o sea, que son no negociables. Y la primera es, o sea, depende también de qué tipo de carrera quieres hacer, porque creo que hay actores y actrices muy, muy diversos entre sí, en sus aspiraciones, en lo que significa éxito para cada uno de ellos. ¿Qué cosa es lo que tú quieres? ¿No? Yo cuando bueno, ya no enseño en la universidad hace muchos años, pero siempre mis alumnos, cuando enseñaba en la Facultad de Artes Escénicas, que enseñaba muchos años ahí, y para gente que está estudiando para ser actor, para ser actriz, ¿no? Digamos que para que esa sea su profesión, siempre lo primero que hago es preguntarles, ¿por qué quieres ser actor? ¿Por qué quieres ser actriz? ¿Para qué? ¿Qué cosa quieres conseguir con esto? ¿No? ¿Qué es lo que te conecta con esa profesión? Porque siento que hay mucha parafernalia, ¿no? Desde fuera y que aparentemente es una profesión como muy vinculada al glamour, a la farándula, a la fama, al reconocimiento, a los aplausos, como a las cosas, a las luces, ¿no? Y realmente esa es una parte muy, muy breve de la profesión, ¿no? No, yo no siento que es una parte realmente como que predomina en la profesión, por lo menos no para mí, no he buscado que así sea en mi caso y de pronto para algunos actores y actrices sí, y no es que esté mal, yo creo que cada uno tiene que buscar lo que quiere, ¿no? Pero tienes que saber qué quieres. Entonces, lo
Claro.
primero que yo diría es, ¿qué cosa quieres tú con esto? ¿Por qué te interesa ser actor o actriz? Y dependiendo de eso, estudiar. Eso es un no negociable, estudiar, prepararte, realmente tener la disposición de aprender. Si bien hay muchos actores y actrices fantásticos que se han gestado actuando en la práctica, la voluntad, la disposición de seguir aprendiendo y de seguir creciendo y de seguir nutriéndote de la manera que quieras, estudiando en talleres, metiéndote en una escuela, haciendo obras de teatro, leyendo, viendo películas, como tú quieras. Pero hay una frase que dice, Ya me olvidé. Como ven, tengo una gran memoria. Hay una frase que dice algo así como, cuando la casa está terminada, llega la muerte. Y sí, creo que si llega ese momento en el que un actor o una actriz piensa que ya lo logró, que ya está, que ya sabes, te mueres, porque te sientas en una silla cómoda y empiezas a hacer lo que ya has venido haciendo y empiezas a ser el mismo personaje por el resto de la eternidad y te moriste. Entonces, para mí ese es el punto uno no negociable. Encuentra de qué manera quieres hacerlo, pero no pienses nunca que ya no tienes nada por aprender o que ya lo lograste o que ya sabes lo que tienes que saber, ¿no? Y sobre todo en la actuación, que además creo que es una profesión que está tan vinculada al autoconocimiento y al conocimiento del ser humano, a la exploración del ser humano, de su condición, de su cualidad de humano, qué nos define, qué nos diferencia, qué nos hace realmente ser seres tan distintos, ¿no? Y tomar decisiones tan distintas y querer cosas tan distintas, ¿no? Entonces, esa posibilidad que tenemos los actores de realmente tratar de entender a otra persona, tratar de realmente comprenderla, pero no comprenderla desde la mente, sino comprender desde tu alma qué cosa es lo que le está pasando a esa persona, ¿no? Eso para mí es un regalo mágico y es lo que a mí me conecta con mi profesión, pero eso implica que yo constantemente esté dispuesta y como desde un lugar muy abierto y muy humilde, ¿no? Como para de verdad tratar de no hacer juicios a nadie, a nada, nunca, sino de estar en condición de aprendiz constantemente, ¿no? Y a mí me gusta vivirlo así. De pronto hay miles maneras de experimentar esta profesión, pero esa es mi forma y me gusta y sí considero que es importante, ¿no? Estar como eso, dispuestos, abiertos a saber más, a aprender, a querer siempre romper tus propias limitaciones y tus propias barreras, ¿no? Las barreras del ego que nos limitan tanto sin darnos cuenta.
Qué chévere, Wendy, bueno, de verdad, qué lindo escucharte decir todas esas palabras tan, tan bonitas y tan inspiradoras, de verdad.
Gracias.
Sí, de verdad, muy inspiradora.
Gracias. Sí, justo cuando hablabas ahora yo pensaba y decía, claro, un actor o alguien que está tanto, digamos, frente a personas, sea en el teatro o en la televisión, transmite mucho, ¿no? Entonces es un trabajo de, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que en obras de teatro salgo con un peso en el corazón, salgo angustiada porque es lo que me ha transmitido realmente la actuación que acabo de ver y que acabo de aplaudir. Ese peso también lo tienen ustedes como actores, ¿no? Lo que transmiten a las personas a través del papel que están haciendo, justo lo que también te mencionaba antes, esto que ustedes tienen que interiorizarlo y un poquito también bajo la línea de lo que es éxito. A veces quizás para alguien puede ser hacer una obra de teatro y una serie cada año y para otras personas quizás mucho. ¿Para qué digo esto? Para englobar que creo que lo más importante es más allá de la cantidad de reflectores en el que uno haya estado, es importante amar lo que haces y poder entender tus personajes. Creo que para mí eso, más allá de la luz de los reflectores, y también un poco rescatando lo que dices, ¿no? Amar mucho, mucho tu personaje.
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo contigo, Daniela, 100%.
Hablando de los personajes, ¿qué personajes vienen? ¿Qué proyectos están por venir? Cuéntanos un poquito, déjanos ahí con una migajita de algo.
Ahorita todo está un poco en un limbo porque todavía no decido cuándo voy a regresar al Perú. Todavía no lo sé. Lo más probable, o sea, es muy probable que regrese pronto a medio año, en julio, agosto, pero no es 100% seguro todavía, entonces va a depender un poco de eso. Sí, tengo algunas conversaciones con directores, directoras sobre algunos proyectos en teatro que se vienen. Todavía no sabemos en qué fecha exactamente, tenemos que ponerlos cuando ya tenga la decisión final, pero va a ser pronto, eso sin duda. Y no puedo adelantar mucho qué proyectos, pero sí hay por lo menos dos o tres proyectos que están ahí, que sé que vamos a hacer. Y en cine, bueno, en tele también es muy probable que apenas regrese, enganche con algo en televisión. Y en cine no lo sé todavía, espero que me salga alguna película como actriz, pero lo que sí sé es que voy a hacer yo mi primera película como directora, porque he hecho tres cortometrajes acá, pero ya empecé a escribir el guión para hacer el primer largo.
Wow,
Así
qué
que estos
chévere.
meses me voy a dedicar a eso, ¿no? A terminar el guión, a pulirlo y ya, y empezar el proyecto para poder empezarlo cuando vaya para Perú.
Tú
Bravazo.
estás haciendo el guión, Wendy.
Sí, lo estoy escribiendo yo.
Vaya,
Sí, me encanta
chévere. Qué
escribir
bien,
mis
qué bien.
guiones. Yo hasta ahora siempre he escrito. Bueno, de los tres cortos que he hecho, uno era documental. Entonces, en realidad, el guión en el documental se
Claro.
escribe después, ¿no? Después, primero grabas. O sea, ahí puede haber un guión referencial, pero siempre te sorprendes. Eso es lo ideal, sorprenderte, ¿no? Y luego ya escribes el guión después. Entonces, es un proceso diverso, sí.
No te decía esto porque justo ayer estuvimos también entrevistando a una directora de cine que se llama Natalia Rojas Gamarra, que es una directora que ha hecho un, no sé si has escuchado de ella, es una directora que ha hecho su primer largometraje recién ahora, el año pasado, estuvo en el Festival de Cine su película. Y bueno, te pregunto esto porque justamente ella también es directora y guionista y además editora de su película. Entonces, es algo que como que cuando es, ok, diriges, chévere, lindo, bonito, pero ya cuando escribes tu propio guión, el guión que tú estás dirigiendo, es como que, no sé, le da un plus bien bonito. Es como cuando es cuando un cantante escribe sus propias canciones, ¿no? Entonces,
Totalmente.
le da como
Para
que
mí es
un feeling especial.
Realmente muy distinto. O sea, realmente es como una gran diferencia y un abismo entre dirigir un guión que has escrito tú y dirigir un guión que no has escrito tú. Porque generalmente cuando uno escribe un guión, o sea, no existe la ficción. Por supuesto, existe la ficción, pero, o sea, siempre estás hablando de algo que conoces, porque no podemos escribir sobre algo que no conocemos y que no está de alguna manera dentro nuestro. Y por supuesto, puedes ficcionar y mentir, inventar cosas, pero siempre va a tener ese germen que es tuyo, finalmente,
Claro,
¿no?
sí.
Que es diferente a dirigir una película por encargo o a dirigir una película que otro ha creado en su propio universo, ¿no? Igual creo que hay temas que de pronto a veces nos conectan y yo puedo leer, como cuando lees literatura y lees un libro y sientes, wow, yo estoy conectada con esto. Igual puede pasar con algún guión que uno no ha escrito como director o directora, pero es lindo, me encanta la idea de escribir mis propios guiones. Y sabes que me encantaría hacer lo que dices que hace Natalia, de editar también sus películas, porque la edición es la tercera escritura, ¿no?
Claro.
La primera escritura es el guión, la segunda escritura es el rodaje y la tercera es la edición. Y me encantaría saber editar. Y de verdad que estoy tratando. El otro día justo he estado como 6 horas con los tutoriales de Google, de Adobe, de Premiere Pro, logrando nada, logrando cero. No
Es
siento que tenga
complicado.
talento por ahí, realmente no es mi talento, pero me encantaría hacerlo en algún momento.
Allá en Inglaterra, ¿sueles ir al cine? O sea, ¿o eres más de quedarte
He
en casa viendo
ido
Netflix
solo
o
una vez, he ido
de
solo,
verdad?
he ido, sí, he ido solo una vez. Pero también en Perú y no iba,
Ay, ay,
pero no porque no me guste, sino porque desde que soy mamá, de verdad que,
okay.
uf, estoy consumida por la maternidad. O sea, no he encontrado muchos momentos. Generalmente en las noches me duermo, estoy muy cansada. De hecho, ahorita ya siento que estoy como en juerga aquí, así como que juerga adolescente. Ya a esta hora yo ya estoy de todas maneras dormida.
Sí, no te he quitado mucho tiempo, no te preocupes.
No, estoy bromeando. No, he ido solo una vez, pero voy a ir. Justo estaba decidiendo ir pronto. Hay una película que quiero ver,
Y
pero muy poquito.
pero te preguntaba, ¿tienes algún género en especial? O sea, ya como espectadora, ¿no? O sea, ya digamos, dejando al lado de actriz, ¿tienes algún género? ¿Te
No,
gusta todo?
no,
¿Tienes
no,
un
no.
director favorito?
Oh, tengo tantos directores favoritos. No, me gusta ver todo. Lo único que no veo ni loca es terror, o sea, horror.
Ajá. Okay,
No hay
okay.
ninguna forma. Gustavo Bueno es el único que me ha obligado a ver películas de terror cuando me llevaba a su casa y me decía, yo soy súper amiga de Gustavo Bueno, somos muy amigos. Y él tiene una gran pantalla en su casa a la que solía invitar a muchos amigos a ver películas constantemente, ¿no? Y yo he ido un montón de veces a su casa a ver películas. Y a veces, él sabe que yo odio el terror y que yo no he visto todas las películas de terror que todas las personas han visto. Y él siempre se burla de mí por eso, ¿no? Entonces me decía, Wendy, ¿quieres ver esta película llamada El Apartamento, por ejemplo? Este clásico, ¿no? Y yo, ay, sí, no la he visto. Uy, te va a encantar, es una película lindísima, te va a encantar. Entonces iba a su casa y me sentaba y de pronto ¡ah! Empezaba El Exorcista. Y yo, ¿qué haces? Y se burlaba de mí a propósito. Y me decía, quédate, solo mírala. Y así me la he hecho un par de veces poniéndome películas de terror. Pero la verdad que las odio. Ni loca voy.
Okay, so eres del team de Daniela, ella tampoco le gustan mucho las.
No, nada de terror. Nada, nada, nada.
Sí, a mí
No
sí.
me gusta.
A mí sí, bueno, yo sí puedo solo ver de todo, así que también terror. Bueno, Wendy, gracias por tu tiempo, de verdad. Sabemos que la diferencia horaria, ahorita, como nos ha mencionado ya, se está haciendo un poquito tarde, no te queremos quitar mucho tiempo, pero además de eso, creo que ha sido una conversación buena, bonita, inspiradora en realidad, y además que ha sido para mí pues un honor, para Daniela también estoy seguro, para nosotros
Así
dos ha sido
es,
un
de todas
honor,
maneras.
un lujo, además que haber conocido tu trabajo de tanto tiempo y tenerte aquí conversando con nosotros es algo increíble. Wendy, de verdad que para nuestro, a manera, a título personal y además como proyecto, como nuestro proyecto, de verdad ha sido un honor, un placer tenerte. Con nosotros, que nos hayas
Gracias.
contado un poquito de tu vida, cosas que no conocemos, y que además nos dices que hay algunas cositas como lo que contaste de tu mami que no lo habías contado antes. Así que tenemos la exclusiva, Daniela. Mañana salen los
Tenemos la
titulares.
exclusiva. Sí, salen los titulares.
No, mentira, es una broma. Pero sí, de verdad es un placer. Ha sido un placer tenerte, Wendy. No sé si quieres, no sé, decir algo más o no
No,
sé.
nada, gracias, gracias André, gracias Daniela, de verdad que ha sido un gustazo para mí, les agradezco mucho y me encanta que tengan este espacio, que entrevisten gente, así que sigan ahí, sigan adelante con todo, mis mejores energías y gracias por este momento, ha sido muy bonito también para mí. Les mando un
Gracias,
gran abrazo,
Wendy.
ya nos conoceremos en Perú algún día.
Sí, te podemos comprometer para si es que vienes en julio o agosto para una conversación presencial, ¿sí?
Por supuesto, claro
Ya,
que sí.
lo tenemos
Un
grabado, lo
abrazo.
tenemos grabado.
Está.
Gracias, Wendy, por tu tiempo. Que tengas una
Muchas
bonita noche,
gracias.
un buen fin de semana que se
Gracias.
viene y cuídate mucho, Wendy, de verdad. Un abrazo.
Gracias, André. Gracias, Daniela. Besos,
Gracias a
abrazo,
ti.
suerte. Nos
Chao, chao,
vemos.
cuídate, nos
Abrazo.
vemos.
Chao.
Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también recuerden valorarnos en Spotify. De verdad nos ayuda un montón. Ayuda a que este podcast llegue a más personas cuando nos valoran en Spotify. Así que regálenos ahí las estrellas que ustedes consideren que merecemos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos reencontrando la próxima semana en un capítulo más de Dilo con Spoiler y nos vemos. Hasta pronto.